Departamento de Estado subraya el compromiso de Estados Unidos de tener conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses estadounidenses.
Madre de preso del 11J denuncia que peligra la vida de su hijo pues tiene serios problemas psiquiátricos.
El régimen cubano arremete contra la familia del prisionero político Luis Robles, según denuncian sus familiares.
Estados Unidos advierte a China en contra de dar asistencia en seguridad y materiales a Rusia en la guerra de Moscú en Ucrania.
En Perú, miles de manifestantes se enfrentan violentamente con las fuerzas del orden.
Y Ucrania detiene a 7 personas como sospechosas de transmitir información de inteligencia al ejército ruso.
Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos así este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta emisión del viernes, final de la semana laboral para muchos, 20 de enero de este año 2023. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, Patricia Martínez, nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Alberto Müller y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya iniciamos este noticiero con informaciones de Cuba.
El Departamento de Estado confirmó en un comunicado que el 18 y 19 de enero, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en La Habana para discutir temas de interés bilateral en materia de aplicación de la ley en el marco del diálogo sobre la aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que las conversaciones del 18 y 19 de enero marcaron el primer diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba desde el 2018. Ambos países celebraron 4 diálogos sobre la aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018. El Departamento de Estado dijo que participar en estas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de continuar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses estadounidenses. La Cancillería dijo que estos diálogos fortalecen la capacidad de Estados Unidos para combatir a los actores criminales al aumentar la cooperación en una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley, incluidos el tráfico de personas, los narcóticos y otros casos penales. Asimismo, añadió que la coordinación mejorada de la aplicación de la ley es lo mejor para los Estados Unidos y el pueblo cubano, y que ese diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para el compromiso estadounidense. Los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Justicia copresidieron el diálogo por los Estados Unidos. También participaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Cuba indicó que la reunión transcurrió en un clima de respeto y profesionalidad con el propósito de intercambiar sobre la cooperación para el enfrentamiento a flagelos que amenazan la seguridad de los dos países, como el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y el fraude migratorio, entre otros.
Y peligra la vida de preso de la causa del 11 de julio de 2021 con serios padecimientos psiquiátricos, según denuncia su madre. Tomás Cardoso tiene esta información.
La vida del preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad y con condena de 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en la manifestación en Guines, provincia de Mayabeque, corre peligro en el penal de mayor rigor de Quibicán. El joven tiene un historial de padecimientos psiquiátricos y cuenta ya con varios intentos de suicidio y se encuentra sin medicamentos antidepresivos. Denuncia a su madre, Beatriz Conde.
Yo fui el día 6 de enero a ver a mi hijo y le encontré muy ansioso, muy alterado. Le miré la cabeza, tenía pérdida de pelo. Antier, él me llamó. Cuando hablé con él, me dice: mamá, yo no te quería decir nada. Hace 5 días que no duermo. Siento que me dicen al oído que me quite la vida. Y le digo: ay, hijo, no me hagas eso por tu madre. Y me dice: mamá, me siento muy mal. No soporto la prisión más, ya no puedo más. Automáticamente yo llamo a Química Entonces yo me dirigí a Ciudadanía y fui a pedir una comisión médica para mi hijo. La única respuesta que yo he tenido es que cuando yo llamé a Química y dije que ni tenía medicamento, le pusieron la carbamazepina, pero él no tiene un antidepresivo.
Desde niño, Abel Lázaro fue diagnosticado con trastorno orgánico de la personalidad. Presenta un déficit de atención y lesiones en el cerebro desde los 10 años, además de los múltiples intentos por privarse de su vida. Y a pesar de que las autoridades cuentan con toda la documentación de su historial médico, lo mantienen encarcelado. Alerta a su madre, que responsabiliza al Ministerio del Interior y la Dirección de Cárceles y Prisiones por la integridad física de su hijo.
Ese niño desde pequeño se intenta quitar la vida. Ese niño se ha intentado contra las venas. Ese niño se me intentó con un cinto cuando tenía 10 años, lleno de hematomas, preparando una tendedera por cárcel mientras que yo estaba lavando. Yo he pasado mucho en 25 años con ese niño. Yo le entregué al abogado sus papeles de resumen de historia clínica completa, que se intentó quitar la vida en la secundaria, tirarse de la escuela Fernando Medero en Guine. Incluso cuando yo fui, entregué todos sus papeles, donde la psiquiatra decía en La Habana que ese niño no era compatible con una prisión. Eso fue por gusto. No se lo digo a mis hijos, pero soy crítica de los nervios. Porque imagínense que me cuesta dormir con que espero que me vengan a decir que mi hijo se me mató.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de la prisión Alambradas de Manacas, en la provincia de Villa Clara, infligieron al preso político Edilio Escobar Delgado la tortura llamada entre la población penal como el potro, que consiste en esposar de pies y manos a los barrotes de la cama al reo. La denuncia la hizo desde el poblado villaclareño de Camajuaní, Librado Linares, coordinador del Movimiento Cubano Reflexión.
El teniente coronel David Mesa Cordobés, el segundo jefe de esa penitenciaría, ordenó una tortura contra el preso político Edilio Escobar Delgado del municipio quemado de Guines, Batey Pepito Tey, que es conocida como el potro, o sea, es esposado de pies y manos a una cama, en este caso por 24 horas, y le suspendió las llamadas telefónicas, todo esto porque se comunica conmigo y la jefatura obviamente puede cometer o comete desmanes, pero no le gusta que lo denuncien. También porque él reclama, presentó una reclamación a Fiscalía Militar y el fiscal, en vez de procesar la reclamación, lo que hizo fue que se lo dio a la prisión y obviamente eso forma parte también de los motivos de los represalias. También en otra oportunidad, este segundo jefe de la prisión lo amenazó con golpearlo, de meterlo en celda, que no le iba a pasar unos tabacos que su papá se lo iba a traer porque supuestamente esos tabacos tenían pastillas, psicofármacos, lo cual es una mentira, y lo puso al borde de poder procesarlo por la tenencia de psicofármacos o tráfico de droga en la prisión. Toda una componenda retorcida de este señor y por extensión de la jefatura de la prisión y de la policía política contra el preso político Edilio Escobar Delgado.
El régimen cubano pone la mira en la familia del prisionero político Luis Robles Elizástegui. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Madre del preso político Luis Robles Elizástegui denuncia que su familia está siendo objeto de represalia por parte de la seguridad del Estado cubana después de que su hijo Lester Fernández fuera arrestado en diciembre por un supuesto intento de salida ilegal del país. Yindra Elizástegui desde La Habana así lo dijo a Radio Martín.
Si me lo ponen en libertad, entonces lo que yo estaba pensando está errado. Como él me continúa ahí preso, que no veo el motivo ni la causa, entonces yo digo que es por lo de Luis. Con él arrestaron alrededor de 6 o 7 personas, porque a él lo mantuvieron, a los otros la soltaron.
Según Yindra, Lester, de 21 años, fue detenido en diciembre cuando ayudaba a construir una embarcación, por lo que no entiende su encarcelamiento en el centro penitenciario de Valle Grande, en La Habana.
Salir ilegal es si tú coges una persona montada en un bote en el mar. No, porque ese era el objetivo del embarcación, porque ellos mismos lo declararon así. Ok, entonces usted me está confirmando una vez más que si todos estaban cometiendo el mismo delito, porque el mío es que permanece encerrado.
Inicialmente, Lester Fernández Elizástegui fue detenido y llevado a la estación de policía de Cojimar. Su madre explicó a Radio Martí que la primera pregunta que le hizo el agente policial fue si era hermano de Luis Robles.
No, el problema es por el apellido, porque el apellido no es muy familiar. Que ustedes siempre supieron que él Lester era hermano de Luis Robles. Lo que querían que él se lo confirmara con sus labios.
A las demás personas detenidas con Lester Fernández en diciembre le fue impuesta una multa de 3,000 pesos cubanos y de inmediato fueron liberadas. Mientras, él fue multado con 7,000 pesos y continúa en prisión, indica Yindra.
Que si lo multan por el delito y me lo mantienen encerrado, están aplicando doble medida. Y entonces ellos me explican que la multa no es por el delito, la multa es por la construcción ilegal de la embarcación.
El lunes fue declarado sin lugar un recurso de habeas corpus que Yindra Elizástegui interpusiera en favor de su hijo Lester. Por otra parte, el hermano de Lester, el preso político Luis Robles Elizástegui, permanece en la cárcel combinado del Este en La Habana, cumpliendo su sentencia de 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, solo por manifestarse en La Habana en diciembre de 2020.
Sumamente preocupado por lo de su hermano. Le digo, no te preocupes, mi vida, según tú eres hijo, aquel es hijo también, y me tocará a mí ir a donde tengo que ir, porque yo no quisiera pensar de que al Este lo están castigando por mí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con más informaciones referentes a Cuba aquí en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. El Real Instituto Elcano ha presentado el estudio España en el Mundo en 2023, perspectivas y desafíos, en el que se aborda la situación social en Cuba. Desde Madrid el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según un estudio del Laboratorio de Ideas, Cuba es un caso especial por su complicada situación económica y migratoria y por las opciones de que se produzca un estallido social de imprevisibles repercusiones políticas. En ese sentido, el Real Instituto Elcano considera que la diplomacia española deberá seguir con atención lo que ocurre en la isla, tanto por sus repercusiones sobre el conjunto del continente como por la manera en que podría afectar la relación bilateral entre Madrid y La Habana. El estudio España en el Mundo en 2023, perspectiva y desafíos, presentado en Madrid, afirma que no puede olvidarse la situación de América Latina con la polarización política, la presencia de experiencias populistas de distinto signo y la proliferación de regímenes iliberales, algunos como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, de un claro signo autoritario. Además de los problemas económicos, el Real Instituto Elcano asegura que la región debe afrontar cuestiones conflictivas como las migraciones irregulares, la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, y señala a la que esas cuestiones expulsan a parte de la población hacia Estados Unidos, a la Unión Europea y España. Para el organismo, la fragmentación existente en América Latina impide a la región hablar con una sola voz y dificulta coordinar políticas que permitan impulsar soluciones consensuadas para los problemas más urgentes. Además de las relaciones con América Latina, el informe evalúa la influencia e imagen exterior de España, la situación en Europa con la guerra, la energía y el cambio climático de fondo, la competición entre Estados Unidos y China y los problemas de la democracia y los derechos humanos en el mundo. Los escenarios centrales que caracterizarán a 2023, según el Real Instituto Elcano, prevén la prolongación de la guerra de Rusia contra Ucrania, una coyuntura económica precaria pero no necesariamente sombría, con la inflación empezando a encauzarse y el enquistamiento del choque China-Estados Unidos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:13, tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Hoy nos acompañará José Pepe Campos y estará hablando sobre Aroldis Chapman. Ha dicho adiós a Nueva York y firma con los Reales de Kansas City. Además, la NBA lleva su itinerario a París y Macron dice Jean Le Basket. Así que de esto mucho más aquí en este informativo a las 12:50 con José Pepe Campos.
Y cuando son las 12:14 de la mañana, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden no dio importancia al descubrimiento de documentos clasificados guardados entre sus pertenencias personales. Con los detalles, la agencia AFP.
El presidente Joe Biden restó importancia el jueves al descubrimiento de documentos clasificados viejos guardados indebidamente entre sus pertenencias personales. Como descubrimos, encontramos un puñado de documentos que se archivaron en el lugar equivocado. Inmediatamente los entregamos a los archivos y al Departamento de Justicia. Estamos cooperando plenamente y esperamos que esto se resuelva rápidamente. Creo que van a encontrar que no hay nada ahí. No me arrepiento. Estoy siguiendo lo que los abogados me han dicho que quieren que haga. Es exactamente lo que estamos haciendo. No hay nada ahí. Los desafiantes comentarios de Biden se produjeron poco más de una semana después de que se informara del hallazgo en un antiguo despacho suyo de una docena de documentos secretos que datan de su época como vicepresidente de Barack Obama, entre 2009 y 2017. Posteriormente se descubrió otro puñado de documentos en el garaje y la casa particular del presidente en Delaware. El caso amenaza con eclipsar lo que sus aliados esperan que sea un próximo anuncio de Biden, de que se postulará un segundo mandato en las elecciones de 2024. Biden está sometido a una fuerte presión por parte de la prensa, los republicanos en el Congreso y una investigación del Departamento de Justicia dirigida por un fiscal especial.
Estados Unidos advirtió a China de dar asistencia en seguridad y materiales a Rusia en la guerra en Ucrania.
Washington considera que eso sería cruzar una línea roja para China a unos días de efectuarse una reunión en Beijing con el secretario de Estado Anthony Blinken.
Estados Unidos está monitoreando muy de cerca y así lo comentó a La Voz de América el martes Michael Kay, subdirector asistente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, sobre sus conversaciones con Song Guanchao, subdirector de la Oficina de Cooperación Internacional de la Comisión Militar Central de China.
Y seguimos aquí en Estados Unidos. El Departamento de Estado anunció este jueves un nuevo programa que permitirá a ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes patrocinar financieramente el reasentamiento de refugiados. Con los detalles, Jorge Agobián de La Voz de América.
El programa se llama Welcome Corps o Cuerpos de Bienvenida y fue anunciado este jueves por el secretario de Estado Anthony Blinken. Se trata de un mecanismo con el que Estados Unidos busca que este año unos 10,000 ciudadanos y organizaciones estadounidenses puedan patrocinar en principio a 5,000 refugiados de todo el mundo.
Bajo esta nueva iniciativa, las personas en las comunidades, las organizaciones religiosas, los colegios y universidades, las asociaciones de veteranos y otros grupos podrán desempeñar ese papel, tomando la iniciativa y ayudando a los refugiados a hacer cosas como encontrar un lugar para vivir, escuelas para sus hijos, obtener bienes básicos como muebles y ropa de invierno.
En la primera fase del programa se asignarán refugiados que ya han sido admitidos por las autoridades estadounidenses, un proceso que esperan que se lleve a cabo a partir de este mismo mes y en el primer semestre de este año. Kerry Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden en materia migratoria, nos detalló las posibilidades para refugiados en el hemisferio occidental.
Beneficiará a muchas personas que están huyendo de situaciones difíciles en el norte de Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también beneficiará a venezolanos en la región que han sido desplazados y son elegibles para el reasentamiento de refugiados y otras nacionalidades, por lo que no es específico de una subregión en particular.
Según datos del Departamento de Estado, entre octubre y diciembre de 2022, Estados Unidos admitió a 7,000 refugiados de todo el mundo. 933 provenientes de América Latina, la mayoría de ellos de Guatemala, El Salvador y Colombia. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Más informaciones de Estados Unidos. La compañía Google anuncia la eliminación de 12,000 empleos, eso también en todo el mundo, la agencia AFP informa.
La empresa matriz de Google, la compañía Alphabet, anunció un plan global para recortar puestos laborales. Hemos decidido reducir nuestra fuerza de trabajo en aproximadamente 12,000 empleos. Así lo informó el consejero delegado de Alphabet, Sundar Pichai, en un correo enviado a los trabajadores. Alphabet tenía casi 187,000 empleados en todo el mundo a finales de septiembre de 2022. Los recortes de empleos se producirán en todos los departamentos, funciones, niveles de responsabilidad y regiones, dijo Pichai sin dar más detalles. Los empleados estadounidenses afectados por este plan ya han sido notificados. En otros países, el proceso llevará más tiempo en función de la legislación laboral local. En Estados Unidos, los empleados despedidos recibirán al menos 16 semanas de su salario, paga extra de 2022, la paga de vacaciones y 6 meses de cobertura de salud. Wall Street reaccionó con satisfacción al plan de despidos. Las acciones de Alphabet subían un 3,5% en las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa. La medida llega un día después de que Microsoft informara de su plan de despedir a 10.000 trabajadores en los próximos meses. Otros grandes tecnológicos como Meta, propietaria de Facebook, Amazon y Twitter, habían anunciado planes de recorte de personal en un momento en el que el sector se enfrenta a turbulencias económicas.
12:20, continuamos en este informativo del mediodía, ahora con informaciones de América Latina.
Una gran manifestación de personas en Lima que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte derivó en violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, informa la agencia AFP.
Enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden en Lima. La mayoría de personas llegaron desde los Andes para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones. La mandataria llamó a la calma.
El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma, a aquellos líderes políticos.
Pero la Confederación General de Trabajadores del Perú, detrás de la marcha, pronosticó una protesta de larga duración hasta la dimisión de la presidenta. En tanto, en Arequipa, un manifestante murió. Y otros 10 quedaron heridos durante enfrentamientos con fuerzas del orden y un millar de indignados que a punta de pedradas intentó tomar por asalto el aeropuerto, siendo repelidos con gases lacrimógenos. El deceso elevó a 45 el total de fallecidos, entre ellos un policía, desde que estalló la crisis el pasado 7 de diciembre. En Lima, la policía intentó evitar con gases lacrimógenos la llegada de un grupo de manifestantes al Congreso, dando lugar a enfrentamientos en la avenida Abancay, en el centro de la ciudad, cuando los manifestantes lanzaron adoquines arrancados de la vereda contra las fuerzas del orden. El gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno, lo que permite la intervención de militares. En Lima por la noche un incendio estalló en un antiguo edificio de 4 pisos semihabitado, cerca de la Plaza San Martín, donde se agrupaban centenares de manifestantes. Los aeropuertos de Cusco y de Arequipa suspendieron sus operaciones por seguridad. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió, según informó la compañía operadora. Perú vive protestas desde que el exmandatario Pedro Castillo fue destituido por el Congreso y arrestado por un fallido golpe de Estado, con el cual intentó cerrar el Parlamento, gobernar por decreto y convocar a una asamblea constituyente.
Precisamente sobre la situación que está ocurriendo en Perú, la corresponsal Silvia González tiene un análisis.
Manifestantes de diferentes regiones del país llegaron a la capital limeña para ser parte de las protestas que exigen la salida de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y del adelanto de elecciones. La Voz de América conversó con el analista político Fernando Tuesta Soldevilla, quien calificó la situación como muy grave y analizó los alcances de la crisis.
El discurso ha sido inicialmente muy confrontacional, centrado en la parte represiva. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del gobierno? Es muy precario. Es una mayoría parlamentaria, básicamente de los anteriores opositores, y claro, están las Fuerzas Armadas. Pues es precario, obviamente caes en manos de tus pocos puntos de apoyo.
El analista político Fernando Tuesta Soldevilla también formuló críticas al gobierno que hace un llamado a la paz habiéndose registrado decenas de muertos durante las protestas y agregó que este tipo de manifestaciones con actos de violencia por más de un mes pocas veces se han visto en el país. Por otro lado, los dirigentes de diferentes regiones que ya se encuentran en Lima convocaron a la población a que se sume a las marchas y han criticado que se los califique como terroristas. Esvieta Fernández, dirigente del departamento de Tacna, consideró la llegada de diferentes manifestaciones a la capital como un hecho histórico y denunció varios atropellos contra ellos.
Estamos ante un momento que significa un hito para la lucha popular de nuestro país, donde las clases más oprimidas se vienen a manifestar después de todos los atropellos que se ha cometido a lo largo de esta historia peruana.
Hasta ahora la Defensoría del Pueblo ha reportado más de 50 fallecidos y el paro convocado por algunos gremios gremios para el jueves solo fue acatado en algunas regiones. No obstante, las marchas continúan en los departamentos del país y la capital Lima. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a Venezuela, donde el régimen tiene en la mira a las organizaciones no gubernamentales. El gobierno de Nicolás Maduro debatirá una ley para controlar el financiamiento que reciben. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Nuevamente, las organizaciones no gubernamentales están amenazadas por el régimen de Maduro. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, anunció que la próxima semana presentarán ante la Asamblea Nacional Chavista la propuesta para controlarlas.
La vamos a presentar la semana que viene ante la plenaria de la Asamblea Nacional para ver de dónde viene esa plata, ¿ves? Ya basta, pues a través de las ONG conspiran contra el país, contra todos los venezolanos y las venezolanas. El que no la debe, no la teme. Eso es muy sencillo.
Ali Daniels, coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, dijo a Radio Televisión Martí que el anuncio de Cabello muestra el patrón de persecución y criminalización contra la sociedad civil venezolana.
Los más afectados por este tipo de medidas no son las organizaciones propiamente, sino los beneficiarios de la labor que éstas hacen. Recordemos que aunque en Venezuela la ayuda humanitaria, digamos, el marco de trabajo lo hace Naciones Unidas, al final ese trabajo lo terminan haciendo organizaciones que están en el campo y que trabajan con Naciones Unidas.
Explicó Daniels que aunque en Venezuela la ayuda humanitaria la provee la Organización de Naciones Unidas, es ejecutada por organizaciones no gubernamentales venezolanas.
De modo que esta persecución va a afectar a los beneficiarios de la ayuda humanitaria que estas organizaciones a nivel nacional, con muchísimas dificultades ya de por sí, están realizando.
Para Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, esto no es más que la reiteración de una amenaza que busca generar miedo en las ONG.
Una ley de este tipo lo que haría es reducir las posibilidades de la cooperación para enfrentar los enormes desafíos que a nivel cotidiano tiene la gente. Es decir, por ejemplo, se reduciría el apoyo para temas médicos, alimentarios, se restringiría aún más el trabajo de las organizaciones que hacen trabajo en el ámbito ecológico, deportivo, universitario.
En el pasado, el chavismo intentó aprobar una ley para fiscalizar y controlar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en 2007, luego en 2010 y recientemente en 2020, sin ningún resultado concreto. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Continuamos con noticias internacionales. Los servicios de seguridad ucranianos afirmaron el viernes haber detenido a 7 agentes rusos en la región de Dnipro, en el este del país, sospechosos de espiar a favor de Moscú. La agencia AFP amplía.
Ucrania afirmó el viernes haber detenido a 7 agentes rusos en la región de Dnipro, en el este del país, sospechosos de espiar a favor de Moscú. Según señaló un comunicado, actualmente se está analizando información sobre la posible participación de los detenidos en el ataque ruso con misiles contra un edificio residencial en Dnipro el 14 de enero de 2023. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió el viernes a sus aliados occidentales acelerar las entregas de armas, sobre todo de tanques, para luchar contra las fuerzas rusas. En la apertura de una reunión de los aliados de Ucrania en la base aérea de Ramstein, Alemania, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, instó a los aliados occidentales a aumentar su ayuda militar a Ucrania. Tenemos que mantener nuestro impulso y nuestra determinación, y tenemos que profundizar más. Este es un momento decisivo para Ucrania, en una década decisiva para el mundo. Así que no nos equivoquemos, apoyaremos la autodefensa de Ucrania todo el tiempo que sea necesario. El Kremlin aseguró que la entrega de tanques occidentales a Ucrania no cambiará nada en el campo de batalla. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que su primer convoy de ayuda humanitaria llegó a las afueras de Soledar, una de las localidades ucranianas más disputadas y recientemente escenario de cruentos combates.
El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha respaldado este viernes el envío a Ucrania de tanques, un elemento que confía en que ayude a las fuerzas ucranianas a recuperar terreno frente a las tropas de Rusia. Estas fueron sus declaraciones ofrecidas a Europa Press.
Yo creo que hay que dotar a Ucrania de las armas necesarias no solo para rechazar, como están haciendo, sino también para recuperar el terreno. Por lo tanto, sí, creo que Ucrania necesita armas de combate, los tanques pesados que ha solicitado, que algunos países europeos están dispuestos a dar, y espero que esta sea la decisión que se tome. La discusión tiene que servir para resolver las preocupaciones de unos y de otros. Pero tanto el presidente del Consejo Europeo como la presidenta de la Comisión ya se han expresado públicamente a favor de eso. Y yo creo que no podemos ayudar a Ucrania solo para que resista. Hay que ayudar a Ucrania para que gane esta guerra.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. El lunes volveremos a encontrarnos a la misma hora. Muy buenas tardes, buen fin de semana.